según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Si ustedes están hambrientos de ir a conciertos, este episodio les va a dar más nostalgia por esos eventos a los que podíamos ir hace casi 2 años y que, si ustedes son como yo, ya ansían poder regresar a los conciertos. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram. Me encuentran como @MarisabelHouston. El podcast, si nos está escuchando por la página web, corra a Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts o la plataforma en donde usted prefiere escuchar estos contenidos. Vayan, nos buscan como Zona Pop CNN, le dan suscribir, nos dan sus recomendaciones, las estrellitas en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Estamos encantados de que estén acá con nosotros. Y otro que está encantado es Javier Merino, desde la Ciudad de México. Hola, Javier.
No saben con quién vamos a hablar. Y no saben...
Bueno, sí lo saben porque le dieron clic ahí.
Ah, claro, sí. Pero bueno, si no leíste lo que dice ahí...
Exacto.
No saben qué disco tan impresionantemente padre nos presentó. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/zonapop, nuestra página popera, y www.cnn.com/zonapop, la página con todos los episodios. Tú, Marisabel, ya habías hablado con ella. Yo nunca la había conocido. De hecho, este fue mi primer acercamiento con Debbie Nova, quien es nuestra invitada del día de hoy, Marisabel. Y quedé maravillado con ese disco. ¿Tú qué sentiste cuando lo escuchaste?
Espectacular. O sea, eso, la nostalgia de poder regresar a un concierto. Estoy llorando ya por poder regresar. Creo que a finales de agosto voy a ir al de Andrés Cepeda con Fonseca, que vienen acá a Atlanta con Compadres Tour. Entonces estoy ya emocionada de que en 2 semanas vuelvo a ir a un concierto, obviamente con mi mascarilla y toda la cuestión. Pero eso es lo que sentí. Al escuchar el disco, yo dije, ay, qué ganas de poder ver a alguien en vivo, de disfrutar este tipo de música, porque además una de las cosas que tú le agradeciste a Debbie es que ella apuesta por un pop, el pop tal vez tradicional, fusionado con otros ritmos, pero no urbano, que es lo que está saturando ahora el mainstream, ¿no?
Su primer álbum en vivo desde el Teatro Nacional de Costa Rica, y esta es la entrevista de Debbie Nova, ¿te parece que la escuchemos?
Venga.
En el viento y en el mar, entre la sombra y la luz. Parece que fuera ayer.
Entiendo que no era la idea sacarlo como un disco, ¿no? Pero la pandemia, el embarazo, te llevó a decidir, ok, vamos a lanzar esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, este fue un concierto que se hizo en febrero del 2020, 2 semanas antes de que pues cerrara todo y el mundo cambiara. Y en diciembre del año pasado, todavía el futuro se veía muy incierto. Bueno, todavía el futuro se ve muy incierto, ¿verdad? En cuanto a conciertos. Y bueno, fue muy curioso porque yo estaba como... pensando en la idea, bueno, ¿qué podemos hacer en el 2021? ¿Qué podemos sacar? Porque sentía como que a mí me gusta tomarme el tiempo con la nueva música. Y tomamos la decisión de sacar este álbum en vivo. Una semana después me enteré que estaba embarazada. Entonces todo fue como una gestación muy bonita. Y surgió de ahí, surgió de la idea de poder compartir un poco esta emoción de estar todos juntos en un recinto, cantando juntos, sintiéndonos, abrazándonos en medio de todo lo que está pasando.
Debbie, hay algo que yo quiero felicitarlos porque el nivel de producción, el sonido es espectacular y yo que soy productora y trabajo en mezcla de sonido, también con, no en música, pero sí en podcast, en cuestiones de radio, sé lo difícil que es lograr un buen sonido y más cuando tienes público, ¿no? Que se escuchen muy bien todos los instrumentos, que te escuches tú claramente, que se escuche también la emoción del público, está mezclado y la ingeniería de sonido es magnífica. Entonces, felicitaciones por eso.
Gracias, sí, tuve una gran bendición de trabajar con grandes ingenieros e ingeniera. Cabe recalcar que es la primera vez que tengo el placer de trabajar con una ingeniera de sonido, que no hay muchas, y Ana Mali se llama ella, hizo un gran trabajo, y de hecho ese fue el reto precisamente. El reto era cómo hacemos una mezcla que suene en vivo, o sea, que suene cruda, que suene, que tenga esa emoción, pero al mismo tiempo, pues, que se entiendan los instrumentos y que no haya mucho bleed, mucho reverb, ¿verdad? Porque eso es lo complicado de una grabación en vivo, que a veces, por querer escuchar como la emoción del público, todo se nos hace como muy,
muy eco,
muy reverberado, claro. Exacto. Así que sí, tengo que agradecerles a Ana Mali en Los Ángeles, Justin Moshkevich, y en Costa Rica, Giancarlo Tazara, quien fue quien nos grabó y nos editó el concierto.
En la información que nos compartió tu disquera Sony Music, una de las frases que me gustó es que hablas que es el momento de amarnos y de esparcir amor, pero en estos momentos de que ya estamos, pues ya no sabemos ni en dónde estamos, pero ¿cómo haces para tú salir adelante y no derrumbarte? O si te has caído, si te has ido por un precipicio, ¿cómo has hecho para salir adelante?
Sí, yo creo que ha sido, pues, tiempos difíciles para todos. Mentiría si te digo que no he tenido momentos muy retadores en estos últimos meses. Porque pues para nosotros los músicos y bueno, y para todo el planeta, todo ha cambiado, o sea, no hemos podido tener la oportunidad de hacer giras, de tocar en vivo, pero yo creo que eso que decías de concentrarnos en el amor, para mí la pandemia, con todo y que ha sido muy retadora, también me ha traído a un lugar muy bonito de cercanía, pues a mi país natal. Llevaba muchos años viviendo en California y la pandemia me acercó a Costa Rica, me acercó a mi familia. He pasado mucho tiempo en casa con mi esposo, quedé embarazada. O sea, ha sido como una explosión de amor en mi vida, que te digo que sí, o sea, a veces el tema financiero y el tema laboral a veces es complicado, pero cuando uno tiene amor y tiene una red así muy sólida alrededor y tu familia tiene salud, uno se da cuenta que eso es lo importante en la vida, y yo creo que eso es lo que me ha sacado adelante.
Dices que te conectó más con todo esto, te conectó más con Costa Rica, pero para ti, siendo tica, ¿qué significó o qué significa tener un disco en vivo en el Teatro Nacional de Costa Rica?
Esas noches fueron mágicas, y ese teatro en particular, cuando vengan a Costa Rica a visitar, o no sé si ya lo han conocido a visitar.
No, nunca he ido a Costa Rica, tengo que ir.
Ah, bueno. Te queda pendiente, y cuando vengas te invito a conocer el Teatro Nacional de Costa Rica, porque, pues, a ver, en mi país tenemos muy pocos recintos como ese, o sea, que es un legado, que es nuestro teatro más antiguo, está en el puro centro de la ciudad, y es un teatro que cuando uno entra ahí, como que respira la historia, respira como ese legado que tienen sus paredes, que tienen su escenario, y esa noche en particular fue muy especial porque estaba mi familia,
mi abuelita estaba allí.
Sí, mi abuelita de 92 años, que yo no sé cuándo más podrá ir a un concierto mío, ¿verdad? Entonces, como que mis amigos, no sé, todo fue muy bonito.
Yo sí conozco Costa Rica, fui una vez de trabajo y aproveché para quedarme un fin de semana y me encantó después ir a hacer rafting. Me encantó, fue, híjole, o sea, es de las mejores cosas que he hecho. Y bien, pocas cosas pude conocer. Tomé un tren que me llevó como a una catedral, a una iglesia muy cerca de San José, que me encantó, que no recuerdo ahorita el nombre, pero me encantó. Y otro de los lugares que tuve que conocer, Marisabel sabe que seguramente cuál voy a decir, el Hard Rock de San José, porque soy fanático. Pero tengo que decirte, te había dicho que me encantó el concierto, y tengo aquí la lista de mis cuatro canciones y te voy a decir por qué. Club, Emergencia, Quédate y Pajarito. Yo no sé si es coincidencia, pero todas son una sola palabra. Y algo que me encantó es que tienes el teclado por un lado y el piano del otro. Y no recuerdo en qué canción de repente agarras y haces el... ¡Bum! Te volteas y sigues tocando, porque dije... No, bueno, o sea, yo ya quisiera hacer eso, ¿no? ¿Qué momento consideras que fue como... el más especial para ti esa noche? Quizá cuando hiciste alguno de los duetos, quizá cuando hiciste el rum-pum y te volteaste porque te emocionaste, pero ¿qué momento es el que más recuerdas de esa noche?
Bueno, yo creo que, y lo mencioné hace poquito, mi abuelita estaba ahí, mi abuelita Lola, y yo en el álbum pasado, en 3 y 33, escribí una canción que se llama Un bolero para Lola, que es una canción basada en una historia de mis abuelos. Y esa noche la toqué por primera vez, fue la primera vez que la canté, y ella estaba en el público y me acuerdo verla con su pelito blanco, y fue, te juro, de las emociones más hermosas que he sentido. No sé cómo no lloré, cómo pude cantarla, porque fue muy, muy, muy bonito. Y sin duda, no sé, la noche en general, pero recuerdo muchos momentos buenos, como lo que mencionabas de los invitados, con Juan Pablo Vegan, Quédate. Después tuve cuatro chicas en el escenario conmigo, hicimos un medley de superpoderes con Bola de Cristal, con cello, violín y mis dos coristas, y ese momento de las cinco mujeres en el escenario fue muy mágico también. Así que sí, hubo momentos muy especiales.
Sabes que a mí me encantó y creo que es una de las mejores versiones que yo he escuchado de Bachata Rosa. Y además que dices que es una de tus canciones favoritas, bueno, obviamente es del maestro Juan Luis Guerra. Creo que todos nosotros crecimos escuchando Bachata Rosa, nuestros padres escuchaban Bachata Rosa. ¿Por qué decidiste incluirla? Bueno, ya sabemos que se hizo en el mes del amor y de la amistad, pero ¿por qué incluir Bachata Rosa en este repertorio? ¿Es una canción que tú frecuentemente escuchas y cantas?
Sí, sabes que se me acaba de poner la piel como de gallina porque esa canción me ha acompañado por muchos años, y eso se lo tengo que agradecer a una amiga mía que me pidió que cantara en su boda hace como en el 2006, y ella escogió esa canción. Uh-huh. Entonces en el 2006 me la aprendí, la canté en la boda de ella y fue como que se sintió parte de mí, y desde ese momento, cuando quiero cantar una canción de amor, esa es la canción que canto, y la he cantado en diferentes escenarios y siempre me produce la misma sensación, una sensación de amor profundo. Es una canción tan hermosa, y bueno, esa noche 14 de febrero, para todos los enamorados, dije, o sea, tengo que cantar Bachata Rosa, o sea, no puedo no cantarla. Y bueno, ¿qué podemos decir de Juan Luis Guerra, verdad? Nuestro maestro.
Ahí, y tú justo antes de cantar la canción decías, bueno, los que estén solos con amor propio, ¿no? ¿Cómo tú promueves el amor propio? Porque sí, vemos que mucha gente dice, ok, el amor en pareja o el amor entre amigos, pero casi nunca yo he escuchado a un cantante diciendo, y los que estén solos también, el amor propio, porque es el más importante. Me gustó mucho esa parte.
Ay, gracias. Sí, bueno, es que es cierto, imagínate, si uno no está bien con uno mismo, no puede estar bien con nadie más. Uh-huh. O sea, yo creo que ese amor propio es el amor más complicado. Uh-huh. Yo creo que yo he tenido como esa sensación en mi vida que soy experta en amar y en admirar a otras personas, y a veces se me olvida que yo también me merezco mucho amor y que me merezco esos espacios y me merezco decirme cosas bonitas, y eso ha sido mágico en mi vida, ha sido un cambio que tengo que agradecerle a muchas mentoras, amigas, mujeres que me han como enseñado eso, como no, o sea, primero tú, y yo creo que ahora que voy a ser mamá, que uh-huh. viene un periodo obviamente que voy a estar completamente dedicada a mi hija, va a ser importante recordar esos momentitos como también no darme muy duro a mí. Sí.
O sea que ya sabes qué es, porque nos lo acabas de decir a tu hija.
Sí, es una niña. No, si estoy a dos semanas de dar a luz. O sea, estoy... Ya estoy en la recta final. Sí.
Oh, wow. ¿Este proceso te ha llevado a estar más creativa, a sacar canciones por la inspiración de llevar literalmente el amor en tu barriga?
Sí, ha sido interesante porque los primeros, yo diría 5 meses, fueron muy creativos. O sea, de hecho llamé a Juan Pablo Vega, que fue mi productor del álbum pasado, y le dije, Juanpa, veámonos. Él se vino a Costa Rica, escribimos canciones, nos fuimos a México, escribimos canciones, grabamos, y ya a partir como del quinto mes, sexto mes, como que mis hormonas, mi cuerpo fue como, quiero ver televisión, quiero comer.
La bebé como que, tranquilízate, madre.
Sí, ya, mamá, ya, suficiente, ahora dedíquese a mí, por favor. Entonces, como desde mayo no he escrito, no he compuesto, pero también he sido, creo que es parte del proceso y hay como que bienvenirlo. Y vamos a ver, yo siento que ella va a venir a inspirarme, siento que va a venir con muchas canciones también, entonces dejo esa puerta abierta para, pues, no sé, por ahí de noviembre, diciembre, retomar el proceso creativo.
Esta pregunta se la hice y no recuerdo a quién, y seguramente Marisabel, que es memoria al 100%, y yo soy memoria Dory de Nemo. No recuerdo a quién se lo pregunté, pero siempre me llama mucho la atención, ¿qué es más fácil, componerle y cantarle al amor o al desamor?
Uy, pues depende. Depende
de cómo del estés, momento en el que claro. Estoy.
Sí, te digo que cuando escribí por última vez, tenía el corazón hecho pedazos y me salió muy fácil escribir esa canción. Y últimamente, pues me siento muy, muy afortunada. Entonces yo creo que tal vez escribir del desamor, no sé, fue bonito al principio del embarazo. Yo tenía mucho miedo porque, bueno, siempre te dicen que las primeras 12 semanas son de mucho riesgo, de pérdida. Entonces sentía mucho amor, pero sentía mucho miedo. Entonces pude escribir una canción que tal vez algunos lo interpretarán como desamor, pero venía como de ese sentimiento del miedo. Entonces, no sé, a veces yo creo que simplemente es como me siento. Y ambas son bienvenidas, porque cuando viene una canción es como no siempre vienen, sí.
Regalémonos, mi amor, es atardecer. Es de los dos, de los dos, de los dos. Regalémonos, mi amor, es de atardecer.
Este disco se grabó durante los conciertos que dio el 14 y el 15 de febrero del 2020 en este teatro. Marisabel, que ves los videos en YouTube del concierto y el teatro es espectacular.
Es bellísimo, sí.
Es para verlo y decir, wow, ¿y cómo ves los palcos? ¿Cómo ves el techo? ¿Cómo ves el escenario?
Yo creo
es para descubrirlo.
Equivale a Bellas Artes en México, porque es el Teatro Nacional.
Sí, equivale
como a Bellas Artes en México. En Venezuela diría yo como el Teatro Teresa Carreño. ¿Ustedes se presentaron en el Teresa Carreño cuando fueron con
Fama? Sí, ahí hicimos dos temporadas en Caracas. La primera fue en el Teresa Carreño, donde estuvimos 3 semanas. Entonces, literal, conocimos el Teresa Carreño de
pe a pa. Espectacular.
Sí, no, es increíble. Yo me acuerdo la primera vez que pisé el escenario del Teresa Carreño, o sea, que lo ves y dices, wow. O sea, te quedas boquiabierto, nada más de ver el escenario, lo que impone, y ver hacia el público, ¿no? Y los venezolanos nos decían a los mexicanos, pues que obvio nunca habíamos estado ahí, nos decían, es que esto es el equivalente a Bellas Artes y al Auditorio Nacional. Aquí es una conjunción de los dos, de Bellas Artes y del Auditorio. Entonces, para nosotros los venezolanos, pisar este escenario es lo mejor y nunca vamos a encontrar otro lugar así en Venezuela, ¿no? Entonces, pues sí, el Teatro Nacional debe de ser el equivalente a Teresa Carreño, al Teatro Colón en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh.
Para que te rías, y ya antes de pasar a las recomendaciones semanales, ahí en el Teresa Carreño es en donde yo vi el único musical que yo he visto que se llama Otto el Pirata. En el, no sé si fue en la Sala Ríos Reina, que es la principal, pero fue ahí en el Teresa Carreño. Estaba yo muy pequeña, de hecho es la única vez que he ido al Teresa Carreño, y o sea, lo recuerdo con tanta claridad porque imagínate, o sea, de pequeña ver esa inmensidad y ver la preciosidad de ese teatro me impresionó. Bueno, recomendaciones semanales de Zona Pop CNN. ¿Qué tienes tú, Javier? ¿Qué nos recomiendas?
Yo voy a redecomendar lo que tú ya recomendaste de la serie de Netflix, This Is Pop. Vi solamente los dos primeros episodios, que fue el de Boys to Men
y el del Autotune.
No estoy de acuerdo en el primer episodio de Boys to Men, porque ellos hablan de que ellos fueron la primer boy band de estos últimos años. No.
Para mí fueron New Kids on the Block.
Y no los mencionan, que fue lo que me dio coraje.
Eso es algo que Aaron y yo dijimos como que... ¿Qué? New Kids fue antes. Exacto. Que Boys to Men.
Quizá si lo vemos así, ok, fueron la primer banda popera de integrantes de color negro. Eso sí te lo puedo aceptar, pero no fue la primera banda de pop como tal, como pop, sino antes fue New Kids on the Block. Yo me acuerdo que New Kids on the Block en 1987, 88 y 89 eran, o sea, New Kids on the Block.
La locura.
O sea, y aquí ni siquiera los mencionan, lo cual se me hizo también como muy, muy sospechoso que no los mencionaran. No voy a intrigar ni nada, pero se me hizo sospechoso. Y el segundo episodio del Autotune, que te enseñan al viejito, al señor que inventó el autotune. Y luego a la ingeniera de sonido, que la ves ya toda como señora grande, canosa, de cómo fue que inventó la música electrónica, ¿no? Y entonces hoy en la noche me voy a echar, pues, los que siguen, a ver cuántos me echo, que es el síndrome de Estocolmo. Es el siguiente
el
capítulo.
El síndrome de Estocolmo. Exacto. Es...
Ese.
Porque además ese es demasiado... O sea, yo le decía a Luis Quintana, que es uno de nuestros editores de la página. Hola, Luis, si nos estás escuchando. Yo le decía, el de síndrome de Estocolmo, para mí, como haberme criado en los 90, siendo fanática, seguidora, acérrima de boy bands, y que además en Estocolmo, con Max Martin, con Dennis Pop, es de donde salieron los sonidos de los Backstreet Boys, de Britney Spears, de NSYNC. O sea, yo estaba en ese episodio, cual caricatura anime japonesa, cuando ven a las chicas, a un chico, emocionada, con los ojos desorbitados y gritando como una fangirl. Es que es espectacular, porque la gente de mi generación lo ve y dice, claro, o sea, es que eso es lo que nosotros vivimos en los 90. Lo vas a disfrutar, ese episodio está espectacular. Mi recomendación, Javier, es un estreno discográfico que yo, cuando vi esta noticia, dije, wow, la canción seguro es, voy a decirlo otra vez, espectacular es la palabra de este episodio. Elton John con Dua Lipa.
¡Wow!
Sacan nuevo tema. ¡Wow! Elton John con Dua Lipa. O sea, imagínate lo que es esa dupla. El tema, ya les voy a decir, se llama Cold Heart. De hecho, ya se estrenó en el canal de Elton John en YouTube. Y obviamente Dua Lipa dice que es un sueño hecho realidad. Pues yo creo que para cualquier persona es un sueño hecho realidad. El tan solo hecho de conocer a Elton John, ya después cantar con él, con una de los íconos de la música, indescriptible. Pues pónganlos ahí en sus playlists, porque ese es para el verano, que estamos acá, y tal vez para que se calienten un poquito allá en Argentina, en el cono sur, en donde están en pleno frío. Disfruten esa canción porque es imperdible, como ya les dije. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y Instagram, y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas. Javier.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/ZonaPop, la página popera con todos los artículos poperos, y www.cnn.com/ZonaPop, la página con todos los episodios. Y tú, más bien, ¿por qué no nos dejas, qué nos recomiendas escuchar, qué nos recomiendas ver o qué nos recomiendas leer? Déjanos todos tus comentarios de tus recomendaciones para que también nosotros podamos tener recomendaciones tuyas. ¿No está bueno eso? Sí, ¿no? Que nos digan como qué nos recomiendan, ¿sí?
Está bueno eso. Vamos a ponerlo en redes sociales para que nos envíen sus recomendaciones. Bueno, listo. Adiós. Feliz fin de semana, y el episodio de la semana que viene ya lo grabamos y lo van a disfrutar. No tienen no tienen idea.
No. Está increíble ese episodio.
Adiós.